este a oeste. Información en red de servicio público y ciudadano.
Durante el año 2013 se documentaron 36 situaciones de tortura o malos tratos que afectaron a 76 personas en nuestra comunidad. Unas agresiones cometidas por los cuerpos de funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones. Así al menos se recoge en el último informe realizado en Andalucía por la Coordinadora Estatal para la Prevención y la Denuncia de la Tortura. Además, alerta de que la represión ha aumentado en municipios y localidades pequeñas donde la defensa es menor. Hoy queremos conocer más y analizar estos datos y para ello tenemos al otro lado del teléfono a Valentín Aguilar, que es coordinador de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. Señor Aguilar, bienvenido a la Onda Local Andalucía.
Gracias, buenos días.
Bueno, datos que son muy llamativos. 36 situaciones de tortura o malos tratos. Para saber de qué estamos hablando, ¿a qué nos referimos exactamente cuando decimos tortura o malos tratos?
Bueno, estaríamos hablando, de acuerdo con la definición de Naciones Unidas, que sería cualquier acto que se inflija intencionadamente a otra persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, ¿no? Bien con el fin de obtener algún tipo de información o confesión, de castigarla por algo que haya podido realizar o por cualquier otro tipo de razón. Uh-huh. Eso sería la definición de lo que sería tortura o malos tratos.
Uh-huh. Luego, por otro lado, me llama la atención, decíamos, se han documentado 36 situaciones que afectaron a 76 personas en nuestra comunidad. Bueno, no hay una correlación de cifras entre las situaciones y las personas. ¿Esto cómo se entiende?
Sí, porque una situación puede ser generada a lo mejor por una misma carga policial,
ajá,
un mismo hecho que hay muchas personas afectadas, es decir, se computan, se agrupan pues por hechos. Entonces, igual que en prisión normalmente suele ser una única situación, un único hecho, un único preso afectado, cuando es en la calle a veces ocurre, sobre todo en movilizaciones ciudadanas en las cuales hay varios afectados y, por tanto, una situación con más personas afectadas, sí.
Hemos visto en el último tiempo, y bueno, hay muchas organizaciones que lo están denunciando, una mayor crudeza en las calles, una respuesta mucho más drástica por parte de la policía en las manifestaciones. ¿Esto también se incluye y se analiza en este informe y está reflejado en él?
Sí, lo que también se determina es que, pese a ser ello cierto, ha habido un pequeño descenso este año en el número de personas que deciden denunciar esta situación. Es decir, se va conociendo que cuando una persona formula una denuncia, te puedes encontrar con la sorpresa de que a su vez eres denunciado, ¿no? Como una forma por los funcionarios actuantes de cubrirse de una posible actuación irregular. Entonces, entre esto y que a veces los resultados pues no son los deseados, pues hacen que muchos ciudadanos decidan al final ni tan siquiera pues presentar denuncia.
También decíamos, y así lo señala este informe, que en el último tiempo ha aumentado la represión en municipios y localidades pequeñas donde la defensa es menor. ¿A qué se refieren exactamente con esto?
Sí, tenemos que pensar que en ciudades es más sencillo encontrar pues a lo mejor organizaciones de derechos humanos, entidades o asociaciones que puedan apoyar ciertas denuncias que quieran formular ciudadanos. En los municipios más pequeños eso es bastante más complicado, pues porque efectivamente a lo mejor las asociaciones no tienen implantaciones en todos los sitios. Y después efectivamente es mucho más complicado porque es difícil localizar tal vez abogados que estén dispuestos a señalarse de forma importante en un municipio relativamente pequeño. Por poner un ejemplo, en Ceuta y Melilla el número de denuncias son elevadísimas y, sin embargo, normalmente son abogados de fuera de esas localidades esas comunidades las que tienen que intervenir, pues porque es complicado para un abogado, un profesional, desenvolverse en un sitio tan pequeño llevando tantas denuncias contra funcionarios. Uh-huh. Se puede hacer muy complicada después la actuación profesional y personal de ese abogado. Por tanto, al final resulta que a veces se hace más complicado en determinados municipios formular denuncias por hechos como estos.
El señor Aguilar, en las últimas semanas estamos escuchando, sobre todo a los sindicatos, denunciar cómo se está recrudeciendo la persecución y la criminalización de la actividad sindical. ¿Esto tiene alguna relación con lo que estamos viviendo? ¿Hay un momento de represión y de persecución del activismo ciudadano?
Bueno, es evidente que se están haciendo instrumentos para poder reducir, controlar todo este activismo. Es decir, posiblemente hoy, o si no, durante el próximo viernes, se presente el proyecto de seguridad ciudadana por parte del gobierno. Evidentemente, esto son nuevas vueltas de tuerca a fin de limitar todas estas posibilidades. Y efectivamente, nos hemos encontrado recientemente pues jueces que posiblemente con una ideología pues bastante retrógrada han decidido aplicar muy estrictamente, casi forzando la ley y aplicando penas desproporcionadas de 3 años y 1 día a fin de conseguir el ingreso en prisión de diferentes sindicalistas, 2 de ellos en Granada, pero tenemos casos como estos también en Galicia y tenemos, efectivamente, hay una represión importante hacia cualquier persona que decida, bueno, moverse, ¿no?, moverse de las posiciones de las cuales al Estado le gustaría que no se movieran.
Hablando de esto, hemos escuchado análisis de futuro, si esto sigue así, diferentes. Por un lado, quien piensa que las calles se van a vaciar, que la gente tendrá miedo y no saldrá a la calle. Y por otro lado, hay quien afirma que la olla a presión se va a tensionar más y que ese malestar social va a ser aún más fuerte. ¿Usted qué piensa?
Bueno, el ejemplo es que hoy efectivamente estaba convocada a diferentes manifestaciones en Madrid, porque se estaba pensando que hoy se aprobara ese proyecto de ley por parte del gobierno. Por tanto, efectivamente, la gente está saliendo a la calle y la gente tiene interés en que esto no sea así. Por tanto, entendemos que posiblemente haya una mayor reacción popular, si bien nos tememos que todo este tipo de leyes que se van generando después son... se tienden a la permanencia, es decir, no hay ningún otro partido que vaya a llevar en su programa, aunque actualmente puedan ser críticos, que cuando lleguen al gobierno vayan a cambiarla. Es decir, que si posteriormente entra otro partido, posiblemente se mantengan. Son pérdidas de derechos que hacemos los ciudadanos, que son recogidos por el Estado y que los diferentes partidos al final deciden dejar porque para ellos es muy cómodo tener controlada o más controlada la situación.
Y ante todo esto, ¿a la ciudadanía qué le queda?
Pues protestar y seguir protestando. Es decir, los únicos cambios que tenemos, la única capacidad que tenemos es salir a la calle y seguir manifestándonos y efectivamente encontrarnos después pues con algunos jueces que efectivamente son valientes y permiten, bueno, pues que pueda la gente expresarse en la calle, que pueda salir a la calle y toda esa criminalización que se persigue pues al final no salga. Pero lamentablemente estamos en función de que el juez nos toque. Nos puede tocar un juez que no determine la entrada en prisión o simplemente el juez considere que efectivamente es el ejercicio del derecho no a salir a la calle. La situación es preocupante. Es decir, en el último informe contra la tortura que se realiza de la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de Tortura, que está integrada por 50 entidades a nivel nacional y en concreto 3 en Andalucía, está también la Federación Enlace y también el Grupo 7 de Marzo y nosotros como PDHA, detectamos 20 situaciones, una veintena de situaciones en las cuales periodistas, compañeros de profesión de ustedes, fueron también, denunciaron haber sido sufrido maltrato durante el ejercicio de su profesión. En Andalucía, 2 abogados también denunciaron el haber sufrido malos tratos durante también el desarrollo de su profesión. Por tanto, es una situación realmente complicada. Es decir, hoy en día lo que ha permitido visibilizar todo esto justamente ha sido pues las nuevas tecnologías, los móviles, básicamente. Es lo que está determinando ciertos cambios. Antes esto no existía y no existía. Ahora parece que ya nos vamos imaginando, vamos conociendo que sí que algunas cosas pasan, ¿no? Parece que el colectivo de Mossos, pero no solo Mossos, aquí en Andalucía también, hay ya imágenes que, bueno, pues nos dan vista de la importancia que tiene, ¿no?, esta realidad.
Bueno, pues hoy queríamos hablar de todo esto, de lo que se está viviendo en la calle y también hacer referencia a ese último informe de la Coordinadora Estatal para la Prevención y la Denuncia de la Tortura y, bueno, una de las organizaciones que conforman esa coordinadora, esa PDH, con su coordinador, con Valentín Aguilar, queríamos hablar en el día de hoy. Señor Aguilar, bienvenido. Gracias por habernos acompañado.